COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, Eguerdión. Muy buenos días. Estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Bueno, pues empieza nueva semana y hay un rayito de luz ahí, ¿eh? Un rayito de sol que parece que nos va a calentar un poquito más, aunque no te fíes, esas temperaturas casi heladoras regresan mañana aunque se vaya la lluvia, quizá por esa desprotección de las nubes, ¿no?, que nos darán paso al sol. Enseguida vamos con el tiempo, también con los avisos de tráfico, si hay para hoy, y con unos temas que parecen interesantes, al menos a nosotros nos lo han parecido, y queremos compartir contigo. No hay avisos en tráfico para hoy, pero en el tiempo podemos contarte que los cielos efectivamente han aparecido muy nubosos y va a ir disminuyendo esa nubosidad. Las precipitaciones débiles también van a ir remitiendo ya por la tarde-noche de oeste a este. El viento flojo moderado del oeste y noroeste y temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Hemos tenido una temperatura un poquito más primaveral este pasado domingo y ahora no llegaremos a más de los 12 grados que tenemos ahora mismo ya en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo da vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Siempre es una buena noticia cuando algo nace, ¿no? Y nace para bien, en positivo. Hoy ha nacido el Archivo de Patrimonio en la Diócesis de Vitoria para conservar y difundir los tesoros que tenemos. El Seminario de Vitoria ha sido testigo del emocionante lanzamiento de este Archivo de Patrimonio, un espacio dedicado a preservar y compartir el rico legado que tenemos aquí en nuestro territorio a la vez. La presentación oficial ha contado con la bendición del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, y han estado también, desde hace poquito, desde la una que comenzaba, pues diferentes personalidades. Por ejemplo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sonia Díaz de Corcuera. Es algo muy importante porque este centro va a albergar documentos relacionados con nuestro legado, documentos relacionados con la música también que estás escuchando de fondo. Algo importante, ¿verdad?, también. Y algo que tenemos que destacar y preservar, algo que es muy nuestro y que tiene nombres propios, además. Vamos a escuchar a Susana Arechaga, que es responsable de la Delegación de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la Diócesis de Vitoria, quien ha subrayado la importancia de este nuevo archivo.
Hoy hemos celebrado una ocasión pues especial para la Delegación de Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la Diócesis, porque al menos a nivel de documentación ha nacido, tiene su propia sede el Archivo de Patrimonio Musical. Este archivo, que hoy ha iniciado su recorrido, se suma a otros archivos diocesanos que están ubicados también en el seminario, como es el Archivo Histórico Diocesano, el Archivo Rectoral y el de más reciente creación, Archivo de Misiones Diocesanas Vascas. Ha sido pues un momento entrañable, dado que este día pues se materializan los esfuerzos realizados durante años por parte de distintas personas, especialmente personas vinculadas con la música, que han ido realizando un trabajo en silencio, un trabajo voluntario, y por eso quiero dar especialmente las gracias a don Floren Unzueta y también a don José Ignacio Pérez Purroy, que se ha añadido al trabajo de digitalización de los fondos documentales musicales hace unos años. La gran tradición musical de Vitoria, especialmente dentro de la diócesis, pues ha generado una documentación realmente importante. Y aunque no sea más que a nivel de reunir, conservar, proteger toda esa documentación, pues se ha empezado a trabajar con el archivo. Otra cuestión es que, como todos los archivos, además de conservar, tiene la misión de difundir. Eso entraría dentro de una segunda fase, a través de la cual, mediante la investigación y la correcta difusión, pues lo que pretendemos en definitiva es un mejor conocimiento de este patrimonio y, en el fondo, un amor hacia la música que suponga una actividad importante y viva. Es decir, el archivo no es algo que se considere un almacén, un depósito, sino que tiene que ser el germen de un nuevo impulso para que la música vuelva a ser una de las artes más importantes de la diócesis.
Como decíamos, buena noticia, nace el Archivo de Patrimonio Musical en la Diócesis de Vitoria para conservar y difundir los tesoros musicales ubicado en el ala oeste del seminario, pues con esa colección valiosa de obras musicales, de todos los documentos relacionados con la música. Y es que, como decíamos, hay materia prima para ella, ¿no? Y este espacio, pues al final responde a la necesidad que tenemos de proteger esta tradición musical de la diócesis de Vitoria, ¿no? Con una documentación que se remonta a la antigua colegiata de Santa María y al seminario diocesano en diversas etapas históricas. Así que ahí lo tenemos desde hoy. Bien. ¡Uy, qué calentito me han puesto este café! Oye, calentito, calentito. Eduardo, no sé cómo está el tuyo. Eduardo Inclán, querido historiador y divulgador, muy buenas.
Pues Alicia, muy rico, como debe ser. Calentito, ¿sí? Y con sabor.
A ti también te gusta eso, con buen sabor. Tenemos buenos cafés aquí, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Quien opta por estos buenos cafés es que se nota. Y luego calentito, a ti y a mí nos gusta calentito, ¿verdad?
Sí, sí. Claro, claro. Para estos días de que ya hace un poco más de fresquito, pues evidentemente que para entrar en calor, para que el cuerpo se vaya templando.
Pues sí, es verdad. Oye, mira, no te había comentado sobre esto, pero que nace hoy el Archivo de Patrimonio Musical en la Diócesis de Vitoria. Qué bonito también, ¿verdad? Porque es que haya un patrimonio musical también, hay que guardarlo, hay que protegerlo. La música es parte de la historia también, parte del arte, de nuestra cultura. Me ha parecido muy bonito.
Sí, y sobre todo eso, que haya una serie de personas que sepan ordenarlo, que sepan tenerlo a disposición de la gente, es decir, que sepa dónde está, porque muchas veces en un archivo general el problema de las partituras es que se guardan como objetos, ¿no?, raros, que no se sabe dónde colocar, y al final nadie les presta atención. Lo que se trata es de que las partituras estén ordenadas, estén a disposición de alguien que quiera consultarlo y pueda llegar a utilizarse en distintos momentos, bien sea un oficio religioso o bien sea un concierto.
Es verdad, Eduardo, así que ahí queda y ahí lo tenemos ya para nosotros y parte de nuestra riqueza. Y hablando de riqueza, de historia, bueno, qué mejor que con Eduardo Inclán. Esta mañana nos hemos acordado muchísimo de ti cuando hablábamos, no sé, porque no todo el mundo sabe que Vitoria-Gasteiz, o no todo el mundo recuerda, igual tenemos que hacer más hincapié en esto que los historiadores conocéis muy bien, de que, por ejemplo, Vitoria-Gasteiz fue capital del imperio de Carlos V, y fue hace 500 años cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico estuvo durante 2 meses aquí en Vitoria, en la capital alavesa. Eso sí, que pasó 2 noches en Salvatierra con toda su corte, y que no hay que olvidar estas cosas, y que se quiere recuperar, ¿no? Que por eso estamos en esta conmemoración del quinto centenario de Carlos V en Vitoria. Para los historiadores es todo un hito, Eduardo.
Claro, porque supone volver a recordar el papel que tenía Vitoria en esa época, que yo creo que muchas veces está olvidado. Quiero decir, hablamos de Vitoria durante las guerras napoleónicas por la batalla de Vitoria, pero no nos damos cuenta de la importancia que tenía Vitoria en el siglo XV o en el siglo XVI como ciudad fronteriza, porque Navarra ya sabemos que era un reino distinto hasta 1512 y por lo tanto Vitoria era una ciudad cerca de la frontera y, por ejemplo, en Vitoria se realizaban grandes cumbres políticas entre Fernando el Católico, que era el marido, ¿no?, de la reina de Castilla, con su padre, el rey de Aragón, que se hacían en Vitoria para tratar los temas de Navarra.
Ya.
Es decir, cuáles eran las relaciones que tenían que tener Aragón y Castilla con los reyes de Navarra. Uh-huh. Es decir, estas cosas sucedían en Vitoria de forma tradicional, igual que hacían las visitas de los reyes de Castilla. Lo que pasa es que, claro, ya cuando estamos hablando de que Carlos V ha sido elegido, o sea, Carlos I de España ha sido elegido Carlos V, emperador de Alemania, claro, los temas que se tratan cuando viene la corte a Vitoria, pues no solo son los temas de Castilla o los temas de Navarra, sino que estamos hablando de temas internacionales de primer nivel. Y, por ejemplo, en diciembre hubo una charla muy interesante sobre cómo en Vitoria fue el primer encuentro entre Carlos V y los caballeros de la Orden de Malta para que el emperador cediese la isla de Malta a los caballeros para que fueran los encargados de defenderla. Y esa entrevista se realizó en Vitoria a finales de diciembre de 1523. Y ahora, en febrero de 1524, lo que tenemos es el primer tratado con Portugal para tratar el reparto de las Islas de las Especias en lo que actualmente es Indonesia, en febrero de 1524.
Oye, pero ¿por qué Vitoria es un punto así tan de encuentro, de reunión, de parece de conciliación, no de tratos?
Vitoria es una ciudad amurallada en esa época, en el siglo XV y XVI. Es una ciudad grande, es decir, donde hay un gran mercado, donde se puede abastecer a la corte, porque claro, no solo viene el rey, con él viene toda la corte. Entonces hace falta una ciudad grande que pueda, primero, alojar en los palacios y las casas de la ciudad a todos los miembros de la corte, pero a la vez pueda alimentarlos, pueda abastecerles de los productos de lujo que necesita y no estar demasiado expuesta a los enemigos. El problema que tenía San Sebastián es que al estar tan cerca de la frontera y ser un puerto de mar, estaba muy expuesta a un ataque extranjero frente a Vitoria. Vitoria estaba más recogida, más en el interior, y procuraba todo lo que los productos de lujo que se necesitaban para abastecer, es decir, comida de alto nivel, especias, telas y todas las cosas que necesitaba una corte para el día a día. Es decir, no solo lo básico, no solo la comida o no solo, digamos, lo que hace falta para el alojamiento, sino ya estamos hablando de eso, de productos de lujo para abastecer a estos grandes personajes como duques, condes o marqueses que venían acompañando al emperador, evidentemente.
Oye, la verdad es que nos asombra escuchar estas cosas de nuestra ciudad. Y cuando dices además que era una ciudad grande, ¿verdad? Fíjate que ahora sí me la tenemos por ciudad pequeña, mediana, podríamos decir. Y en aquel momento que... Y su lugar estratégico, esa muralla, ¿no? Esa colina y esa parte amurallada.
Pero sobre todo lo grande que era el casco amurallado, quiero decir, porque muchas veces lo que pasaba con las ciudades era que habían crecido y muchas de las casas buenas, las casas de palacios o de primer nivel, se situaban ya fuera del espacio amurallado. En Vitoria no. Todos los palacios, las grandes casonas, los sitios para poder alojar a miembros principales de la corte estaban en el espacio dentro de la muralla. Uh-huh. Además, tenemos que recordar, la iglesia de San Pedro ya se había terminado, con lo cual teníamos un gran templo gótico en la zona pegada a las murallas. La iglesia de San Miguel se acababa de terminar también. Las obras de San Vicente se habían hecho un poquito antes. Entonces teníamos varios templos importantes para poder también acoger las misas, porque evidentemente cuando estos personajes venían a Vitoria, uno de los lugares importantes eran las misas para que pudieran acogerse las misas y los servicios religiosos que servían a la corte. No olvidemos que el emperador era el emperador que defendía la cristiandad.
Claro. Oye, cosas asombrosas y que nos encanta. Yo creo que podría darte, parece a ti que podría dar para una ruta de por donde pasaba Carlos V.
Lo que pasa es que yo creo que el patrimonio de Vitoria también ha ido cambiando con el paso de los años. Porque, por ejemplo, los dos grandes conventos, Santo Domingo y San Francisco han desaparecido. Quiero decir, la iglesia de San Ildefonso ha desaparecido. Es decir, yo creo que en Vitoria tenemos una ruta muy buena de patrimonio, Pero es verdad que igual el patrimonio del siglo XVI es un poco más difuso de ver, porque es verdad que muchas casas han sido reconstruidas o ampliadas o cambiadas durante el siglo XVIII. Pero claro, el siglo XVIII también es un siglo muy bueno para la economía victoriana y es una época en la cual viejas casonas que se habían quedado antiguas o se habían quedado pequeñas. Entonces lo que tenemos también en la antigua Casa de la Aduana o tenemos otras casas, yo creo que se podrían incluir en esa ruta. Yo creo que Vitoria lo que tiene que apostar es por una buena lista de edificios que se puedan visitar y sobre todo, pues eso, que estén disponibles para los visitantes de una forma cómoda. Uh-huh. Y estoy diciendo el Palacio de Escoriaza Esquivel, que no olvidemos, es el médico del emperador,
el
médico de Carlos V. Luego también es el médico de la reina de Inglaterra, de María Tudor. Entonces tenemos que entender que son personas vitorianas que han trabajado en la corte real de Carlos V, que han trabajado en la corte real inglesa y que luego cuando se hacen mayores vuelven a Vitoria y construyen ese gran palacio que está en lo más alto de Vitoria. Entonces en Vitoria ya tenemos un gran patrimonio, pero yo creo que no lo ponemos en valor, es decir, muchas veces está cerrado, no tiene un horario claro de visitas y ahí yo creo que podríamos mejorar tranquilamente.
Oh, qué lástima, porque todo lo que nos estás contando, y fíjate, yo más bien hacía alusión al paso de Carlos V hace 500 años por los escudos que permanecen, ¿no?, en la iglesia de Santa María de Salvatierra, o por ejemplo en San Vicente. Estoy viendo también hoy en el Salón de Plenos de Juntas Generales, que tú conocerás también,
hay
una estatua, un recorrido.
Hay varias estatuas. Los grandes reyes que han protegido a Vitoria y a Álava, es decir, Alfonso XI, como el primer gran señor de la llanada alavesa, es decir, el que recibe la voluntaria entrega, Isabel de Castilla, Isabel I, ¿no?, la reina católica, que es la que confirma los fueros de las villas alavesas, incluida Vitoria, y por lo tanto también gran protectora del autogobierno, y luego durante su reinado es cuando se consolida la provincia de Álava como entidad de poder, ¿no?, separada de la corona, y por lo tanto es lo que luego va a dar lugar a la Diputación de Álava. Entonces, claro, son grandes reinados donde se va conformando todo el entramado de poder a la vez hasta el siglo XIX.
Fíjate cuántas calles tenemos. Hablabas de la voluntaria entrega, ¿no?, que un día nos explicarás qué es. Hablabas de nombres, ¿verdad? Hay tantas cosas que con un historiador como Eduardo Inclán es que da gusto. Es que esto es precioso. Bueno,
expliquemos que el tratado de Vitoria, lo que es eso, es un acuerdo por el cual España y Portugal, que tienen un conflicto sobre dónde está la frontera, en cómo nos repartimos las islas de lo que actualmente es Indonesia, cuáles se va a quedar Portugal y cuáles se va a quedar España, pues es el primer borrador, ¿no?, el primer intento de llegar a un acuerdo para que no haya conflictos, porque no olvidemos, todo esto comienza cuando en 1521 llega la expedición de Magallanes y Elcano a esas islas de las especias, ¿no?, lo que actualmente es Indonesia, lo que llamamos las Islas Molucas, y empieza a haber un conflicto porque los portugueses vienen desde África, los españoles vienen desde América y quieren controlar esas islas porque es donde se produce especias importantes como el clavo o la pimienta. Y por lo tanto en esa época era muy importante mantener ese comercio de las especias y lo que se dice es, no nos vamos a llevar mal, vamos a intentar llegar a un acuerdo. El primer acuerdo es el que se hace en Vitoria, lo que pasa es que luego se va a hacer un acuerdo mayor después de la boda de Carlos V con su prima Isabel de Portugal en 1526, 2 años más tarde, para celebrar la boda de la unión entre España y Portugal. En esa boda lo que se va a hacer es un nuevo tratado para cerrar por definitivamente el tema de las Islas Molucas.
Ajá. Todo esto que estás contando tan acertadamente y que nos está encantando escuchar, Eduardo, la Asociación Histórica Vitoria 2013 pone a disposición, ¿no?, de todo el mundo, del público en general, la publicación en castellano y en euskera, con la conmemoración de estos 500 años de la firma del tratado. Lo digo porque ahí tenemos a esta asociación histórica, ¿verdad?, que seguro conoces y que nos ha escrito diciendo que ahí lo tenemos a disposición y agradecemos muchísimo.
Y la verdad es que son grandes divulgadores de lo que es la historia de Vitoria y sobre todo, pues eso, de que los vitorianos sepan cuál es su historia.
Es verdad que a veces igual la conocemos poco a través de nuestras escuelas o que, no sé, no nos hemos adentrado tanto y es tan cercana, a veces nos vamos tanto a lo general y lo global, que fíjate, lo propio, lo cercano se nos puede perder y solamente conocer de oídas, ¿no? Y si nos adentramos en ello, tiene mucha miga, ¿eh, Eduardo?
Sí, no, y que luego, por ejemplo, pues eso, le damos mucha importancia a personajes menores de la historia. Y no nos damos cuenta que los personajes mayores de la historia, algunos son vitorianos, y cuando hablamos de Fray Francisco de Vitoria, es una persona respetada en todo el mundo como creador del derecho internacional. Uh-huh. Y muchas veces aquí en Vitoria no nos damos cuenta de quién es, y muchas veces nos dicen, ah, el hombre ese de la estatua que está en la rotonda. Y tu hombre, no, no es el hombre de la estatua.
A ti eso te tiene que doler, Eduardo.
Claro, es una de las grandes figuras del derecho internacional respetada en todo el mundo.
A veces nos puede la ignorancia. Sí. Sí, sí, tenemos que reconocer todos, ¿eh? Muchos de nosotros, que a veces nos puede igual, pues eso, o la falta de interés o la falta de tiempo o todo a la vez, pero tenemos que recabar información.
No, pero es que a mí me hace gracia cuando el ayuntamiento organiza homenajes a figuras muy menores de la historia, como Martín Tipía.
Sí.
Y no organiza homenajes a gente realmente importante en la historia, como es Fray Francisco.
Que no hay que restar y hay que sumar, ¿no? Que no hay que quitar a nadie, claro, pero sumar también los que importan.
Pero sepamos las distintas importancias de cada personaje.
Claro.
O, por ejemplo, ¿por qué el médico de Escoriaza,
¿sí?,
no tiene una calle en Vitoria? O sea, este tipo de cosas.
Ah, ya.
Claro, que luego ves a quién dedican algunas calles y dices, hombre, sí, pero hay gente más importante que en la historia.
Y además será por calles, ¿verdad? Por plazas, claro, calles o rincones.
Exacto.
Que se pueden buscar, ¿no? Que,
exacto.
Efectivamente. En fin, por poner la nota un poquito más informal, antes de despedirnos, en las calles de Vitoria, oye, ¿has visto este vídeo viral en TikTok, el tren de fuego sobre las vías del tranvía de la pasada noche, hace dos noches, un tren con llamas, que dicen, ¿qué ha pasado en Vitoria? ¿Qué ha pasado en Vitoria? Pues vamos a decirle a los ciudadanos que no se han enterado y ha visto ese vídeo que es algo muy normal, ¿verdad?, que se estaban arreglando las vías y que es una puesta en marcha de nuevo de que esta, para que estas vías funcionen.
No, y que muchas veces el fuego templa y el fuego...
Claro.
Templa el metal y purifica, es decir, también limpia la porquería.
Ahí está,
cuando
ahí está.
Decimos, el día de San Juan solemos decir una frase, no sé si somos conscientes, cuando decimos, el fuego purificador de las hogueras,
sí,
de San Juan. Pues bueno, pues también, pues evidentemente cuando estás haciendo un arreglillo en una barra de hierro, en una barra de acero, muchas veces al final lo que se hace es quemar el hierro para intentar quitar impurezas, limaduras y cosas que haya por encima, para dejar el hierro limpio.
Para pulirlo un poco y dejarlo otra vez con esa puesta a punto.
Y que no haya objetos pequeños que no se vean por encima o pegados a la superficie de... Y muchas veces el hierro, la mejor manera de limpiarlo es con una llama de fuego. Entonces es verdad que no sucede nada porque son prácticas muy antiguas, pero que siguen funcionando y siguen siendo,
claro que sí,
válidas para un raíl como es el del tranvía, como es el del ferrocarril.
Pues sí, lo que pasa es que es tan llamativo, ¿verdad?, que muchas personas han dicho, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues no pasa nada y era todo controlado. Y si no sabes de qué te hablamos, puedes buscar Tren de Fuego. Ya verás en las redes sociales, en TikTok, Tren de Fuego sobre las vías del tranvía en Vitoria y ya verás esas imágenes a las que nos referimos. Querido Eduardo Inclán, que sea una semana agradable, con solecito a partir de mañana más todavía, habrá que abrigarse.
Pero bueno, el jueves abrigarse, ¿eh?
Eso es. Todavía queda frío por delante. Y estos cafetitos y estos calditos calientes que nos tomamos. Agur, agur.
Venga, hasta luego.